Les damos la bienvenida a su tiempo devocional, Palabra y Café. El aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos.
Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, responde mi oración para tu gloria. Seguimos en la época de los reyes de Israel. Ya tuvimos los primeros tres reyes. Ya tuvimos a Saúl, ya tuvimos a David, ya tuvimos a Salomón y el reino se dividió. No sin antes recordarles, quisiera seguir, que en esta nueva temporada estamos exaltando, resaltando y yendo a las oraciones de la Biblia. Clama a mí y yo te responderé, es el título de nuestra nueva temporada. Por eso vamos revisando cada una de las oraciones que aparecen en la Biblia, en este orden cronológico, para hacer coincidirlos en la historia y, por supuesto, el orden de nuestros libros. Y llegamos precisamente al libro de los reyes, donde nos hablan de los reyes, por supuesto, pero el primer libro de los reyes ya avanza un poco más la historia, más allá de Salomón. Ustedes saben que el reino de Israel, de las 12 tribus, con Salomón, después de Salomón se dividió. Jeroboán y Roboán, los dos reyes que surgieron después de Salomón reclamando el trono, pues definitivamente hizo que el país se dividiera. 10 tribus quedaron en el norte, 2 tribus quedaron en el sur. Jeroboam primero quedó gobernando en el norte y Roboam quedó gobernando en el sur. Pero lamentablemente el reino del norte, las 10 tribus del norte, cayeron en una idolatría sin antecedentes. Aquello fue algo aparatoso, difícil, escandaloso, vergonzoso, ver cómo las 10 tribus fueron sumidas en la idolatría con el simple propósito de que no bajaran hasta Jerusalén a adorar y en el templo, porque ya tenían sus propios dioses y no necesitaban ir a Jerusalén para adorar, cosas que pudieran mantener la división que ya habían hecho. Y el reino de Israel, entonces, las 10 tribus del norte se caracterizaron por una extrema y muy vergonzosa idolatría, en especial con Baal, aquel ídolo Baal, que entre otras cosas pues tenía que ver mucho con la parte de la fructificación de la tierra, de los animales y todo lo que tenía que ver con la agricultura y la ganadería y supuestamente la prosperidad, pero también con los fenómenos, con todo lo que tiene que ver con la lluvia y el sol y la sequía y todo eso. Es decir, que todos estos fenómenos los manejaba y Baal. Baal era el que manejaba todo esto. Para todos los profetas de Baal y los que creían en él, Baal era el que hacía llover, Baal era el que hacía fructificar la tierra, Baal era el que daba que la tierra generara todo su fruto. Entonces, siendo eso así, llega Acab, rey de Israel, el séptimo rey de Israel, Acab. Acab, ustedes saben, se casa con una mujer fenicia que no era judía, no era de Israel, viniendo a reinar con él en el norte, una mujer supremamente malvada, por supuesto adoradora de Baal, y tenía sus profetas de Baal y rendía culto a Baal. El pueblo entonces estaba confundido. El pueblo estaba confundido. Yo les pido que nos ubiquemos en el capítulo 18 del primer libro de Reyes para analizar lo que pasa aquí y la oración que hace Elías, que es el punto que se nos concede hoy. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a ubicarnos allí. Venga, un cafecito mientras ustedes buscan. Maravilloso, maravilloso. Bueno, Entonces, Elías ve enviado por el Señor. Elías significa Elijah. El nombre de Elías significa el Señor es Dios o es el Dios. Es decir, no hay otro Dios como el Señor. El Señor es el verdadero Dios. Ese es el significado del nombre de Elías. Un nombre bastante desafiante, por supuesto, para el rey Acab y para Jezabel, su esposa. Y en verdad, le manda decir Elías a Acab con un siervo de él. Le voy a decir ya cómo se llama. Abdías, que era, él era temeroso del Señor, pero estaba allí con muy cerca de Acab, y se encuentra con Elías. Y Elías le dice: anda, dile a Acab que yo estoy aquí. Y cuando se encuentran, Elías había llegado donde estaba reunido el pueblo con los profetas de Baal. Estaban, por supuesto, metidos en el asunto de la idolatría. Y Elías les dice algo importante, capítulo 18, versículo 20. Capítulo 18, versículo 20. Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Estamos hablando del norte de Israel. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, les dijo: ¿hasta cuándo ustedes van a vacilar en sus corazones y en dos pensamientos? Si el Señor es Dios, sigan a Dios. Y si Baal es Dios, pues sigan a Baal. Porque la gente andaba entre Dios y entre Baal, entre Dios y entre Baal. Que adoramos a Baal, pero también adoramos a Dios. Pero adoramos a Dios, pero es que Baal es el que hace producir la tierra. Baal es el que da la fertilidad de la tierra. Entonces Baal es el que da la provisión. Dios como que no se mete con eso. Entonces adoremos también a Baal, porque es que la platica importa, de qué vamos a comer. Y sí, siempre que las personas les tocan el bolsillo y tienen que ver con dinero y con plata y con sustento, normalmente las personas tuercen su fe y sus principios y se alejan de Dios cuando el asunto se trata de negocios. Lo he dicho, un café por eso. Y lamentablemente aquí ocurrió también. El pueblo pues veía que supuestamente Baal era el que hacía fructificar la tierra, el que daba buenos ganados con la fertilidad tanto de la tierra como de los ganados. Entonces ellos decían: pues tenemos que comer, tenemos que sustentarnos, y se iban donde Baal. Pero cuando se daban cuenta de que no, que era un ídolo y que tenían que adorar al Dios verdadero, entonces volvían otra vez donde Dios y estaban allí. Y Elías les dice: ¿saben qué? Dejen de andar en dos aguas. Decídanse. Si Baal es el verdadero Dios, síganlo. Y si Dios es el verdadero Dios, síganlo. Pero no estén de un lado para otro. Y allí se mostró y se planteó el conflicto. Tenemos un problema. ¿Quién es el verdadero Dios al cual hay que seguir? Entonces, para la solución, historia conocida, pero de antaño, mucho tiempo atrás, cuando estos personajes iban a la escuela bíblica dominical, estaba yo, no sé, de 3 años, 4 años, tal vez recuerdo todas estas historias, el planteamiento de Elías, tema de escuela bíblica dominical para niños. Se vengan, hagamos una cosa, hagamos un concurso, hagamos una competencia. Construyamos 2 altares. No ha llovido. Construyamos 2 altares. Traigan 2 bueyes, sacrifiquémoslos y pongámoslos sobre los altares. Pero no le vamos a prender fuego. Si Baal es Dios, que haga descender fuego del cielo y que queme su altar. Y si Dios, el Señor, es el verdadero Dios, pues que haga descender fuego del cielo y queme su altar. Y punto. Y como ustedes son más que yo, les dice Elías a los profetas de Baal, 450 nada más y nada menos, en el monte Carmelo, comiencen ustedes. Y empiezan con las danzas, y empiezan con la oración, y Baal, respóndenos, y manda fuego del cielo, y quema tu altar, y dele, y cante, y cante, y entraban en trance, y una cosa, y la otra. Y como vieron que no, empezaron a lacerarse la piel, a cortarse la piel, y dale, y dale. Y Elías se burlaba de ellos. No sé si estará bien o mal, pero de verdad, grítenle más duro, tal vez está durmiendo, tal vez se fue de viaje y no los escucha y tal y tal. Total es que se han rendido los profetas de Baal. Baal no respondió. El altar se quedó intacto. Y ahora Elías se levanta, se sacude la túnica, se acomoda y dice, ahora vengo yo. Ahora vengo yo. Los profetas de Baal se quedan tranquilos y ahora viene Elías. Y viene Elías con la oración. Venga. Un café por eso. No solamente tocaba el turno de Elías, sino que Elías mandó a echarle agua al altar. Traigan unas cántaras de agua, llenen, échenle agua, y corría el agua por las zanjas, y aquello estaba totalmente empapado, para que no fueran a decir después que no, que por la sequía, que el sol, que un fueguito que se levantó, que entonces, nada, totalmente mojado, inundado de agua el altar de Elías. Y dijo Elías, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto, versículo 34. Háganlo una vez y háganlo la tercera vez. Y la tercera vez le echaron agua, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y el 36 dice, que es nuestro versículo, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, empieza la oración nuestra. Miren la oración de Elías. Señor Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Miren la oración de Elías. Sea hoy manifiesto, sin lugar a dudas, ¿sí?, que tú eres Dios en Israel. Esa era la primera razón de todo lo que se estaba haciendo allí. Manifiesta, demuestra, que no quede duda alguna, que si aquí hay un Dios, eres tú el único y verdadero Dios. Los demás son ídolos falsos que no tienen nada que ver en este asunto. Y quienes lo siguen están perdidos espiritualmente porque son ídolos que no son nada. Tú eres el Dios. El asunto era a ese nivel, a esa categoría. Dice, que sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, pero también que yo soy tu siervo, verdadero, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. El altar de allá, el altar de aquí, el reto, el desafío, la competencia, el concurso, para que se demuestre quién es quién. Y dice, respóndeme, versículo 37, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti y no a los ídolos, y no a los ídolos. Cayó fuego del cielo, consumió el altar inmediatamente. Aquello no quedaron, ni las piedras quedaron. Impresionante. ¿Sí? Y después vino Elías y decapitó a los 450 profetas de Baal. Y aquello fue un asunto supremamente escandaloso. Jezabel se enteró, pero se demostró lo que se demostró ahora. ¿Qué aprendemos nosotros de esta oración y de este suceso que presenta Elías? Número uno, las oraciones nuestras que el Señor responde son para la gloria de Él, no para la gloria nuestra. Tenemos que reconocerlo. No es para que después que el Señor responde las oraciones, Entonces vayamos a nosotros a decir, si ¿sí ven? Yo sí tengo fe. Ah, el Señor me respondió porque es que yo sí confío en Él. Ah, es que yo soy un hombre y una mujer de fe. Yo sí oro, ustedes no oran. Entonces, venimos y le rogamos al Señor. El Señor responde nuestra oración y resulta que queremos nosotros quedarnos con los honores. Queremos nosotros quedarnos con la gloria. No, 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 no es así. Lo que nos enseña en primer y gran primer lugar la oración de Elías es que cuando buscamos al Señor en oración y hay una respuesta, la gloria es para Él. El Señor me respondió. Yo solamente vine a pedir. Él me respondió y yo le doy las gracias y lo reconozco como Dios y como soberano Rey y lo sigo a Él y le doy la gloria a Él. A mí me respondió, nada más. El necesitado era yo. La respuesta vino de Él. Número uno. Número dos. En las oraciones siempre va a haber algo que solamente Dios puede hacer. Nadie más. Y eso es lo que nos garantiza que le demos la gloria a Él. Porque si dentro de las oraciones hay algo que yo puedo hacer y debo hacer, el Señor no lo va a hacer. Yo tengo que hacerlo. Es parte de mi disciplina, parte de mi diligencia, parte de mi responsabilidad. No de Él, es mía. Entonces, si es algo que yo debo hacer y que yo puedo hacer, hay que hacerlo. Porque en las oraciones, óiganme bien, número dos, el Señor hace y responde a cosas, a sucesos, a eventos, a situaciones que solo Él puede hacer, nadie más. Desde el altar mojado en medio de una sequía impresionante, el Señor hace descender fuego del cielo y acaba con todo, así como acabó con Sodoma y Gomorra, así como hizo llover en el diluvio, cuando Él quiere, demostrando que el único que tiene control sobre todos los fenómenos naturales, en este caso, es el Señor. Baal no existe. Un café por eso. El gran campeón es el Señor. Baal quedó absolutamente derrotado, aunque hay quienes dicen no quedó derrotado. ¿Por qué? Porque no es nadie. Sencillamente no existe. Estaba en el corazón, en la mente y en los sueños, en los anhelos de todos aquellos profetas, incluido Acab y Jezabel. Pero Baal no era nadie, no existía. Sencillamente era un ídolo, era nada. Y Dios demuestra ser el verdadero Dios, el que, en el cual realmente debemos confiar. Y queda demostrado que Él, haciendo algo que solamente Él puede hacer, cambia nuestros corazones. Y es parte de lo que el Señor puede hacer. Dice al final la oración, y que ellos conozcan, Padre, Señor, que tú haces que su corazón se vuelva a Él. El Espíritu Santo es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nadie más. Juan capítulo 16, versículo 8. Y tiene que ver exactamente con lo que Elías dice aquí al final. Tú haces, Señor, que sus corazones se vuelvan a ti. Oremos por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestras familias, por todos aquellos que están renuentemente o neciamente o tercamente lejos del Señor y necesitamos o queremos que ellos vuelvan a Él. El único que puede convertir sus corazones y atraerlos es el Espíritu Santo. Nadie más. Nosotros no podemos hacer eso. Por eso yo les decía que en las oraciones contestadas para darle la gloria a Él, número dos, son cosas que solamente Dios puede hacer. Que en su respuesta, número tres, no haya ninguna duda de que nosotros vamos a darle la gloria a Él. Bendecirlo, adorarlo y exaltarlo. Porque viene de Él la respuesta y es su bendición sobre nuestras vidas. Si en algún momento estás en una situación difícil, de gran necesidad, donde tú dices, necesito un milagro del Señor. Y si hay alguien que pueda hacer algo aquí, es Dios. Ese es el momento ideal para clamar a Él. Y decirle al Señor, manifiesta tu gloria. Porque eres el único que puedes hacer algo aquí. Nada ni nadie más puede hacer algo aquí. Invocando al Señor de esa manera, reconozcamos, demos testimonio, démosle la gloria al Señor, demos el honor a Él, porque es el único que lo merece. Así que, mis amados, que el Señor responda a nuestras oraciones, que el Señor responda a tus oraciones y que de tu corazón agradecido venga la gloria y la honra para Él. Porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Padre, gracias por esta bendición que nos has entregado hoy. Gracias, Señor. En verdad, muchas gracias. Gracias, Señor, porque en momentos de necesidad, en momentos de calamidad, en momentos de adversidad, te buscamos y tú respondes. Ayúdanos a ser diligentes para hacer lo que debemos hacer. Pero ayúdanos también para ser creyentes y confiar en ti, sabiendo que tú puedes hacer aquello que nosotros no podemos hacer. Porque las cosas que son imposibles para nosotros los hombres, son posibles para ti. En tus manos estamos, Señor. Guíanos en el resto de este día, bendícenos en esta semana, guíanos, Señor, en tu bendición, te lo rogamos. Y una vez más, gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis amados, ha sido la entrega de hoy. Nos falta tiempo, sí, hay mucho material allí, pero estamos enfocados en las oraciones. Que el Señor oiga sus oraciones, que las responda con toda su bendición y que siempre en los corazones nuestros haya la gratitud y la adoración a Él y solo a Él. Que el Señor los bendiga y los guarde en este día, que sea fructífero el trabajo de sus manos en toda esta semana y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.